Estados Unidos de América.
Reportan asesinato de otra mujer en Cuba. Sería el segundo feminicidio este mes en la localidad santiaguera de Songo-La-Maya.
A 2 años de su encarcelamiento, los artistas Sotero Alcántara y El Osorbo siguen firmes en sus ideas.
Denuncia la ONU persecución a miembros de la Iglesia Católica y erosión del Estado de Derecho en Nicaragua.
Multitudinarias protestas en Colombia contra las reformas del presidente Petro.
Países aliados de Kiev quieren que Moscú pague por la reconstrucción de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero del mediodía de Martí Noticias. En esta emisión que corresponde ya al miércoles 21 de junio de este año 2023. Como siempre, estamos a esta hora con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Ya iniciamos con informaciones de Cuba.
Una mujer fue asesinada el viernes pasado, presuntamente por su expareja, en el poblado San Luis de Jagua del municipio Songo-La-Maya, en la provincia de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga habló con residentes de esta localidad.
Una joven de 24 años fue ultimada a machetazos en la comunidad rural de San Luis de Jagua, perteneciente al municipio santiaguero Songo-La-Maya. Janet Mejía González fue asesinada el pasado viernes en la noche, presuntamente por su expareja Michael León, quien ese mismo día se entregó a las autoridades policiales.
Él es mi primo, el primer día él se entregó, él tiene como 40, 41, y él bajó para el río y la vio con el muchacho ahí. Ese mismo día ella, una vecina del barrio, le dijo: fulana, fulano va diciendo que te va a matar. Y ella dijo: de algo tengo que morirme. Ellos eran 3, 2 hermanas y un varón. Y esa era la más chiquita de la casa, la más consentida. Y era la única que vivía con su mamá.
Relató Mirielis Garbán León, amiga de la víctima y prima del victimario.
Aquí nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, pero se han tenido varios problemas familiares con su mamá, su papá, que ella con ese problema, yo como mujer, hombre, también me toca a mi mamá, terminó.
La información fue confirmada por una fuente que pidió el anonimato del Departamento de Estadísticas del Hospital Psiquiátrico Gustavo Machín, enclavado en la localidad donde trabajaba la muchacha muerta. El crimen por violencia machista ha consternado a los vecinos, que apenas se recuperan de un feminicidio cometido pocos días antes, el 2 de junio, en la barriada El Manguito del mismo municipio, contra María Cristina Rodríguez Rodríguez.
¿Con cuánto trabajo ese padre crió esa muchacha que tú vienes a quitarle la vida?
Lamentó Eduardo Rivera, residente del poblado, donde la mayoría de los habitantes se conocen entre sí, afirmó Leani Mejía.
Estaba velándole, un cañaveral, porque esa le metió 2 puñaladas al muchacho y lo tiró. Le dio una cuanta puñalada, una cuanta.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Con este serían 43 los feminicidios ocurridos este año en Cuba, aunque las plataformas independientes no lo han incluido aún en su subregistro. Hasta el 20 de junio, el Observatorio de Género A Las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba reportan 42 asesinatos machistas. A Las Tensas dijo en su cuenta de Facebook que seguía trabajando en la verificación de otras 2 alertas en Santiago de Cuba, una en Belena del Sur y una en Manzanillo, de la cual alertó la Red Femenina de Cuba. Los colectivos independientes llevan un subregistro debido a la falta de transparencia de las autoridades y el silencio de los medios oficialistas sobre este tipo de crimen.
Y desde la prisión, 2 integrantes del movimiento San Isidro continúan enfrentando al régimen cubano a pesar de las represalias. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Desde 2021 permanecen encarcelados en Cuba los artistas y presos políticos Michael Castillo Pérez El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, integrantes del movimiento San Isidro. El Osorbo cumple su condena en la prisión 5 y medio en la provincia Pinar del Río, a casi 170 kilómetros de La Habana, donde vive su familia. Precisamente desde allí, Viviani y su esposa explicó a Martín Noticias que la visita conyugal pautada para este miércoles fue suspendida, según le informaron con anterioridad las autoridades del penal. El 9 de junio, Viviani pudo ver en visita familiar a Michael. Lo vio delgado y un poco triste, señala.
Sí, lo vi muy delgado, pelado bien bajito. Yo lo siento triste, se deprime con el penal, muchos abusos.
El Osorbo, de 40 años, ganador de 2 premios Grammy Latino por el tema Patria y Vida, y quien permanece tras las rejas por sus ideas, no ha podido ver a su hija de 7 años desde el mes de abril, pero se mantiene firme en su posición frontal al régimen cubano, asegura Viviani.
Firme, porque él no cambia sus ideas, sigue pensando como mismo.
De Luis Manuel Otero Alcántara supimos a través de la curadora de arte Yanelis Núñez, quien reside en España, que continúa impulsando su obra a modo de visibilizar la situación de los presos políticos del régimen cubano. Esto lo hace desde la prisión de Guanajay en la provincia Artemisa.
Estuvimos conversando sobre otros 2 proyectos. Uno está relacionado con la meditación y, bueno, el otro también está relacionado con el tiempo y es la convocatoria a representar el tiempo de los presos políticos.
Luis Manuel Otero Alcántara, de 37 años, se actualiza sobre lo que está aconteciendo en el mundo a través de las llamadas telefónicas, comenta Núñez.
Él solo recibe visita una vez al mes por un familiar cercano, porque no le permiten que amigos o otro tipo de personas pues le visite. Entonces el acceso a la información es solo por estas llamadas telefónicas, que a veces pues no se producen porque o el teléfono está roto o su tarjeta propia se la bloquean.
Luis Manuel fue detenido el 11 de julio de 2021 durante las protestas populares de ese día en la isla y más tarde sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos en un juicio donde también fue condenado a 9 años de prisión el rapero contestatario Michael Castillo El Osorbo. Yvette Pacheco, Martín Noticias.
Presos políticos del 11J continúan siendo víctimas de acoso y maltratos en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso recogió varias denuncias.
Continúan los abusos por su posición política, así como las precarias condiciones en los penales cubanos en contra de los presos políticos del 11J, denuncian sus familiares. Desde la prisión El Típico en Manzanillo, en la provincia de Granma, y cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, el preso Fernando Michel Bárzaga Montier, de 41 años de edad, describe la situación que allí enfrentan.
Tu familia debe de comprarlos de la calle. Un verdadero fraude. El preso se vuelve extremadamente vulnerable a cualquier virus o enfermedad de cualquier índole. Esto es resultado de la constante humedad, la pobre y crítica alimentación a la que es sometido en prisión. El almuerzo de un preso cabe en las primeras 3 partes de un vaso de 8 onzas. Y la comida es un poco menos. Que Dios los bendiga, hermano.
Este martes, las autoridades del penal La Bellotex, en Matanzas, le informaron a la dama de blanco, Cici Abascal Zamora, que cumple 6 años, que les postergarán nuevamente los beneficios que les corresponden según el Código Penal cubano por negarse a la rehabilitación ideológica. Cuenta su madre, Ania Zamora Carmenate.
Bueno, ayer el martes, Cici Abascal, en combinación la seguridad del Estado con las autoridades del penal La Bellotex, la habían llevado a la dirección y le habían dicho que no tenía beneficio por 3 meses más, porque ella es una presa negativa, porque ella no participa en ninguna actividad política, que ella se niega a todo, ella es una presa política, una dama de blanco y no va a participar en ninguna actividad del penal. Cici no debe usar ese uniforme, debe estar en un régimen de menor severidad, debe estar recibiendo pase, según el Código Penal esos beneficios le corresponden.
Y desde Palma Soriano, Daniel García explica las críticas condiciones en las que se encuentra su hermano Jorge Luis García, de 48 años de edad, cumpliendo 13 años de condena en la prisión de máxima seguridad de Boniato en Santiago de Cuba.
La alimentación es muy mala, mal elaborada. El educador es el que tiene que llevarlo al médico. Y dice mi hermano que cada vez que lo ve nunca aparece, muy malas condiciones. Él dice que es insoportable, que no puede casi ni dormir. Cuando no es por el día la mosca, por la noche son los mosquitos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
También en la isla, opositores cubanos están pidiendo detener el hostigamiento contra el prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García. Los detalles los tiene en este reportaje José Luis Ramos.
José Daniel Ferrer García debe ser excarcelado, exigió la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y denunció las condiciones carcelarias que sufre el opositor en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
Pero también libertad inmediata. Puesto que el régimen cubano pues lo ha mantenido en régimen carcelario, realmente de desaparición forzada. El régimen cubano se ha encañado con José Daniel Ferrer, puesto que se ha resistido a no salir del país, pero tampoco a no permitir condicionamiento por parte del régimen cubano.
Ferrer García, presidente de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, detenido durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, permanece en régimen de incomunicación, recluido en una celda de castigo. La familia está sumamente preocupada, dijo su esposa Nelva Ismaray Ortega. Señaló que la última vez que pudo hablar con José Daniel fue el 14 de marzo y confirmó que el activista se niega a exiliarse como desean las autoridades cubanas.
A mi esposo sí, a mi esposo varias veces le han llegado allí y le han hecho la propuesta y desde el momento que le tocan el tema, él nos ha dicho que él empieza a manifestarse y ellos tienen que irse. Ellos no pueden decirle nada. Su respuesta es manifestándose.
Por su parte, el expreso político Ángel Moya, además de mostrar su preocupación con la falta de información sobre José Daniel, pidió una vez más la libertad del opositor cubano. Moya agregó:
el ensañamiento del régimen cubano contra José Daniel Ferrer es producto a su actitud de no claudicar con los objetivos que quiere el régimen cubano, de no dejarse condicionar, y reitero, la responsabilidad es exclusivamente del régimen cubano, encabezado por Díaz-Canel, de la seguridad del Estado, que son quienes ordenan el tratamiento de los carceleros por lo que le ocurra a José Daniel Ferrer.
Los activistas cubanos reclaman a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional que exijan la libertad incondicional de José Daniel Ferrer García y de todos los presos políticos cubanos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart dijo que la administración del presidente Joe Biden no entiende cuál es la realidad del pueblo cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con el congresista republicano por el estado de la Florida.
En entrevista con Martín Noticias, el congresista republicano Mario Díaz-Balart opinó que la administración Biden está confundida y no entiende cuál es la realidad dentro de Cuba.
Esta administración, la administración del presidente Biden, está, lo mejor que puedo decir, es confundida, pero gracias a Dios la mayoría en el Congreso no lo está. Y vamos a seguir viendo y haciendo más para presionar no solamente al régimen, a los aliados del régimen, pero también al mismo presidente de los Estados Unidos, que se demuestre en apoyo y solidaridad con el pueblo de Cuba, no con el régimen.
El congresista expresó su desacuerdo con las recientes reuniones entre funcionarios estadounidenses y cubanos sobre temas de migración, seguridad y otros.
Es realmente difícil de entender que el presidente Biden y su administración siempre están buscando formas de darle concesiones unilateralmente a los enemigos de los Estados Unidos y los enemigos de la democracia y los enemigos de su propio pueblo, ¿no? Que en el caso de Cuba, no solamente es el régimen de Cuba, lo han hecho con Irán, con China comunista, etcétera. Es realmente lamentable, pero también peligroso, peligroso para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
El congresista además criticó la política de migración de la administración Biden.
Entre los que están pagando los platos rotos por el caos en la frontera sur, son los que tienen la posibilidad de un estatus legal, o sea, la posibilidad de poder llegar a los Estados Unidos y pedir asilo legítimamente, pero desafortunadamente por el caos que existe hoy en día, están en una cola imparable y que dura años y años y años.
El congresista se refería a los informes de que Estados Unidos ha recibido más de 1,5 millones de solicitudes de personas que esperan patrocinar la entrada entrada de inmigrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Pero el programa solo puede aprobar 30.000 llegadas cada mes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En otra información, la escritora hispano-cubana Zoe Valdés será candidata al Senado de España por el partido Vox en las elecciones generales del 23 de julio. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Zoe Valdés aparece en la segunda posición de la lista de Vox por la Comunidad de Madrid, detrás del exministro Carlos Bustelo. En declaraciones a Martín Noticias, la autora de La Nada Cotidiana agradeció la confianza recibida.
Para mí es un orgullo enorme porque de lo que se trata ahora es de defender a España, liberar a España de lo que está ocurriendo, de que pueda ganar la libertad y la justicia en España, sobre todo también para Cuba, desde luego, pues pondré todo mi empeño. Estoy muy contenta, muy feliz.
Los comicios generales se celebrarán en España el 23 de julio, tras el adelanto electoral decidido por el gobierno de Pedro Sánchez. Hasta donde se conoce, Valdés es la única aspirante de origen cubano a las cámaras legislativas españolas. Teófilo de Luis Rodríguez, que ocupó un escaño en el Congreso por el Partido Popular, se jubiló en 2019. El partido Vox, considerado de extrema derecha, va tercero en las encuestas, con cerca del 14% en la intención de voto. Los sondeos predicen una victoria nacional del conservador Partido Popular que necesitaría Vox para formar gobierno. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
12:15, tiempo de conocer las propuestas que nos tendrá más adelante Pepe Lacayo en la sección de los deportes. Los Rojos de Cincinnati ganaron anoche su 10º partido consecutivo, tomaron el primer lugar de su división. La Copa de Oro de la CONCACAF arranca este sábado. Cuba juega contra Guatemala el 27 en Fort Lauderdale y un bateador cubano de los Rangers, Adolis García, suma 58 carreras impulsadas empatando a Otani. De esto y mucho más a las 12:50 en los deportes con Pepe Lacayo.
Cuando son las 12:16 del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. El hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, se declaró culpable de cargos federales por evasión de impuestos y porte ilegal de un arma, como parte de un acuerdo con la fiscalía que generó fuertes críticas de la oposición republicana, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Los detalles con la agencia AFP.
El hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se declaró culpable de dos cargos por evasión de impuestos federales y porte ilegal de un arma. Hunter Biden, de 53 años, llegó a un acuerdo con la fiscalía tras admitir su responsabilidad en ambos casos. De acuerdo con la acusación, Biden no presentó sus declaraciones de impuestos a tiempo sobre ganancias de más de $1.5 millones para 2017 y 2018. En ambos casos debía más de $100,000 en impuestos sobre esos ingresos. Asimismo, Biden tuvo que afrontar otro cargo por posesión de arma de fuego como persona que consume ilegalmente o es adicta a una sustancia controlada. El hijo del mandatario ha reconocido públicamente su lucha con el alcoholismo y el consumo abusivo de drogas. Sin embargo, Hunter no será procesado por el cargo de arma de fuego, aunque estaría bajo lo que se denomina desvío previo al juicio, que a menudo implica estar sujeto a asesoramiento profesional o rehabilitación. Esto generó fuertes críticas en la oposición republicana, especialmente cuando el expresidente Donald Trump, quien busca regresar a la Casa Blanca, enfrenta varios procesos judiciales. ¿Creen que es justo y equitativo que un oponente político sea condenado a la cárcel, pero que el hijo de un presidente, que si lo comparas con otros estadounidenses que han enfrentado las mismas acusaciones, que han sido culpables de los mismos crímenes que les impusieron 10 años u otras penas? Creo que hay diferencias en la justicia. El presidente Biden siempre ha respaldado públicamente a su hijo, quien también ha sido señalado por supuestos negocios irregulares en China y Ucrania, mientras su padre era vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama.
Más noticias aquí en Estados Unidos. El primer ministro indio, Narendra Modi, inicia hoy una visita con el objetivo de fortalecer los lazos entre los dos países y poner de relieve las preocupaciones mutuas respecto a China. La noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
El primer ministro indio Narendra Modi visita Estados Unidos para reunirse con su colega Joe Biden y realizar varias actividades que incluyen un discurso ante el Pleno del Congreso en Washington, D.C. El secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó la importancia de esta visita y destacó los fuertes lazos que unen a las dos naciones.
Estamos aquí en vísperas de lo que creemos será una visita de Estado histórica del primer ministro Modi que consolidará aún más lo que el presidente Biden ha llamado la relación definitoria del siglo.
Por su parte, Surat Manjan Jaishankar, ministro de Relaciones Exteriores de la India, dijo que la relación entre los dos países ha recorrido un largo camino.
Podemos mirar la parte tecnológica de la relación, el comercio de la relación, la convergencia política y podemos ver los intereses estratégicos.
El caso más convincente es el ascenso de China. El primer ministro Modi visita a los Estados Unidos cuando los lazos de la India con Beijing están desgastados luego de un enfrentamiento militar de 3 años que ha llevado a Nueva Delhi a trabajar en estrecha colaboración con Washington en su intento de contrarrestar un Beijing asertivo. Se espera que dará a la India acceso a tecnologías y armas de defensa avanzadas, incluida la coproducción de armas, sea un punto clave durante la visita del primer ministro Modi. También se espera que se reúna con los principales líderes empresariales en medio de los esfuerzos de Estados Unidos para diversificar las cadenas de suministros más allá de China en áreas críticas como los semiconductores. El primer ministro Narendra Modi también se dirigirá a una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. Sala de redacción, Voz de América.
Avanzamos en este informativo del mediodía de Martín Noticias con informaciones de América Latina. La persecución a miembros de la Iglesia Católica se ha intensificado en Nicaragua en los últimos meses como parte del deterioro de las libertades en el país. Así lo aseguró hoy la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada al-Nasib, hizo la denuncia en un informe actualizado sobre la situación de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional.
La funcionaria de Naciones Unidas pidió al régimen de Daniel Ortega que detenga su persecución contra la Iglesia y la sociedad civil y que libere de forma inmediata e incondicional a las personas detenidas arbitrariamente. Al-Nashif subrayó que las restricciones del gobierno al espacio público, combinadas con la cada vez mayor erosión del Estado de Derecho en Nicaragua, impiden el disfrute de los derechos humanos, especialmente para las voces disidentes.
Y en Honduras, un choque entre pandillas ha dejado 41 mujeres muertas en una cárcel. La agencia AFP tiene este informe.
Al menos 41 mujeres murieron el martes en el Centro Femenino de Adaptación Social, ubicado a las afueras de Tegucigalpa. La Asociación de Familiares Privados de Libertad indicó a la prensa local que las integrantes de una pandilla entraron al sector de otra banda rival y lo incendiaron. Las víctimas formaban parte de la Mara Salvatrucha, por lo que se sospecha que el ataque fue perpetrado por integrantes de una pandilla rival, la Barrio 18. Cientos de familiares llegaron desesperados a los alrededores del penal para averiguar sobre la situación de sus seres queridos.
Como abuela que soy, necesito saber el nombre de mi nieta, si está viva o ya está muerta. ¿Por qué? Porque no sé nada. En eso únicamente nosotros es lo que queremos. Queremos justicia y queremos que nos den el nombre de cada uno de nuestros familiares. Si por eso se enojan, pues que se enojen, pero nosotros queremos saber de nuestras familias.
La prisión alojaba a unas 900 reclusas. Según las autoridades, cabecillas del crimen organizado que están presos, siguen ordenando extorsiones.
Y miles de personas han protestado en Colombia contra las reformas del gobierno de Gustavo Petro.
Miles de personas marcharon el martes en Bogotá y otras ciudades del país para expresar su rechazo contra las reformas impulsadas por el presidente izquierdista.
Estamos protestando contra las petroreformas. Le decimos al presidente Petro que no juegue con nuestra salud, que no juegue con nuestras pensiones, que no destruya el país.
En el poder desde agosto pasado, Petro promueve en el legislativo proyectos para reducir la participación privada en el sistema de salud, redistribuir las tierras improductivas, así como reformar las normativas laborales de pensiones y justicia. También busca desarmar las organizaciones armadas ilegales y llevar al país hacia las energías limpias, pero no cuenta con votos suficientes en el Congreso. Algunos partidos tradicionales que apoyaron el arranque de su mandato comienzan a darle la espalda.
Me parece que son cosas que él ha
polarizado mucho y que en vez de querer mejorar lo que funciona, quiere acabar con todo lo que había. Y resulta que así no se logran las cosas. Hay muchas cosas por mejorar.
Un polémico proyecto de ley para combatir la corrupción en Bolivia genera nuevamente cuestionamientos al presidente Luis Arce desde diferentes sectores. Fabiola Chambi, de La Voz de América, informa.
Con el objetivo de conseguir mayores niveles de transparencia institucional, el presidente de Bolivia, Luis Arce, presentó el proyecto de la denominada Ley de Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha contra la Corrupción. Una propuesta que surge en un momento en el que el gobierno atraviesa por varios cuestionamientos. Algunos legisladores indican que esta norma llega tarde y es una cortina de humo para desviar la atención de hechos de corrupción y narcotráfico que siguen en investigación. En entrevista con La Voz de América, la senadora de la opositora Creemos, Senta Rec, consideró que no solo solucionará nada y es un proyecto totalitario que da más poder al gobierno.
Le da un bataclazo final a esas instituciones que mal funcionan y genera un Ministerio de Justicia que se toma atribuciones de Contraloría. Lo hacen con una intención para eliminar la independencia de los pesos y contrapesos de otras instituciones.
Esta propuesta anticorrupción contempla entre sus aspectos importantes que las empresas privadas contratadas por el Estado para la ejecución de proyectos levanten su secreto bancario de manera voluntaria y el gobierno podrá dividir a los privados en dos grupos, los que estén en las listas de integridad empresarial y los que no estén comprometidos en la lucha contra la corrupción. La norma también apunta a los funcionarios públicos en caso de que cometan el delito de falsedad en su declaración jurada de bienes y rentas. Estos serán sometidos a sanciones administrativas y penales.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Los aliados de Ucrania quieren hacer pagar a Rusia por la reconstrucción del país. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
Rusia deberá pagar por la reconstrucción de Ucrania. Eso afirmaron el miércoles dirigentes estadounidenses y europeos reunidos en Londres en una conferencia internacional que captó promesas de miles de millones de dólares para impulsar la economía ucraniana, diezmada por la guerra. Seamos claros, Rusia es la causa de la destrucción en Ucrania y Rusia acabará asumiendo el costo de la reconstrucción. Dirigentes y representantes de más de 60 países iniciaron una cita de dos días que busca movilizar fondos para sostener la economía de un país sometido a 16 meses de una devastadora guerra contra las fuerzas del presidente ruso Vladimir Putin. Ucrania aseguró que busca inversión internacional en sectores concretos que van desde la tecnología a la agricultura ecológica. Cada día de agresión rusa trae nuevas ruinas, miles y miles de casas destruidas, industrias devastadas, vidas quemadas. El Banco Mundial estimó en 14 mil millones de dólares las necesidades inmediatas de Ucrania para reparar los daños causados por la guerra.
Y las fuerzas de Rusia habrían sufrido unas 222 mil bajas y perdido 4.600 tanques desde que invadieron a Ucrania en febrero del año pasado, según dijo hoy el Ministerio de Defensa ucraniano. De acuerdo con los datos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kiev, el ejército ucraniano también habría logrado destruir más de 7.700 vehículos blindados de combate y 3.920 sistemas de artillería de las tropas rusas.
Y rescatistas provistos de un sonar detectaron un sonido de golpes bajo las aguas del Atlántico Norte en medio de la búsqueda de un sumergible desaparecido.
Detectan sonidos bajo el agua en la búsqueda del submarino desaparecido cerca del Titanic. Rescatistas a bordo de un avión canadiense P-8 escucharon un ruido de golpes bajo las aguas del Atlántico Norte y posteriormente se desplegó un sonar adicional y el golpeteo se seguía escuchando. Los equipos de rescate esperan encontrar el sumergible antes de que se agote el oxígeno para las 5 personas que viajan a bordo. La comunicación con el submarino Titán de 6 metros y medio de eslora se perdió el domingo casi 2 horas después de que descendiera hacia los vestigios del Titanic, ubicados a casi 4.000 metros de profundidad. Los socorristas calculan que el sumergible dispone de oxígeno para menos de 2 días. En 2018, el exdirector de operaciones marinas de OceanGate Expeditions fue despedido después de que planteara preocupaciones sobre la seguridad de Titán. El oceanógrafo Jules Jaffe, de la Universidad de San Diego, advirtió que rescatar a la tripulación es casi imposible.
El peor lugar para ellos sería el fondo del mar, lo que implicaría que el vehículo o explotó o se atoró de alguna manera, para mala suerte del capitán en los restos del Titanic. Es un naufragio destrozado, probablemente con todo tipo de trampas que no serían muy seguras para un bote pequeño, de unos 7 metros. El sumergible lleva 3 turistas, entre ellos el millonario británico Hamish Harding.
Hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes, hasta mañana.